Bueno, estamos a las 9 menos 20 minutos de la mañana y vamos a hablar hoy de una cuestión muy, yo creo que muy interesante. Vamos a hablar de cómo el Consejo Interreligioso de Euskadi va a empezar ya esta primavera a funcionar, va a echar a andar. Estamos en el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco y hablaremos precisamente de ese nuevo plan de acción del propio Gobierno Vasco para gestionar lo que podríamos denominar la diversidad religiosa. Y esto recoge varias líneas de actuación que vamos a entrar en ellas, en esas líneas de actuación de ese plan de acción, y lo vamos a hacer con Chema Ezquerra, que él es el director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional. Chema, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, todo bien, comenzamos bien la mañana.
Bueno, Chema, pues decía que bueno, va a echar a andar esta primavera ya ese Consejo Interreligioso de Euskadi, ¿no? ¿Cómo es, precisamente, cómo es la fotografía ahora mismo que podríamos hacer de Euskadi en estos momentos, con la población vasca más o menos equilibrada con respecto a lo que se declara uno en creencias religiosas, etcétera?
Eso es, exactamente, lo has dicho muy bien. Está en estos momentos más o menos equilibrado entre aquellas personas que manifiestan tener creencias religiosas y aquellas que manifiestan no tener creencias religiosas. Y luego, en estos dos datos, tanto en una parte como en otro, pues hay como bastante diversidad, ¿no? Entre los que dicen no tener ningún tipo de creencia religiosa, pues un 20% como tal se declara ateo, otro 20% indiferente o no creyente, y entre los que tienen algún tipo de creencia religiosa, pues la mayoritaria, todavía a día de hoy, es la religión católica, pero van ganando terreno pues otro tipo de confesiones y de religiones y de creencias. En un menor nivel, pero sí que es cierto que empiezan a tener una presencia notable entre nosotros y nosotras.
¿Y cómo podríamos calificar lo de la laicidad cooperativa que se dice del plan de acción que se va a poner en marcha?
La laicidad cooperativa es nuestra propuesta de acción. Nosotros somos una institución, somos un gobierno, somos aconfesionales, pero sí que la laicidad cooperativa lo que nos lleva es a reconocer que efectivamente hay diversidad religiosa, que efectivamente es un derecho de todos y todas poder tener creencias, poder manifestarlas y poder celebrarlas, y la laicidad cooperativa lo que viene es a colaborar en el diálogo interreligioso y a garantizar pues este derecho a la libertad religiosa. Eso es la laicidad cooperativa, es colaborar para poder convivir.
Estaba pensando yo en si realmente se van a establecer algunos límites concretos o se han fijado, pues para evitar, por ejemplo, que esa cooperación institucional con las confesiones derive en privilegios de facto para algunas de ellas frente, por ejemplo, a la ciudadanía no creyente, por ejemplo.
Bueno, exactamente, habría que buscar un ejemplo en el cual puede haber un privilegio respecto de otras partes, porque en el plan de acción o en las actuaciones lo que se viene a decir es vamos a atender a las minorías, vamos a hacer que todas las personas puedan convivir y que todas puedan disfrutar. Aquí no hacemos nada en contra de nadie, fomentar el diálogo interreligioso no va en contra de las personas que no profesan ninguna confesión, más bien al contrario, porque en este diálogo interreligioso también incorporamos a personas que son a confesionales, porque también hay que darles voz y decirles, oye, ¿por qué no estás creyendo o en alguna religión concreta o igual hay algún tipo de espiritualidad o alguna otra cuestión? En realidad nosotros no venimos a establecer privilegios a nadie, simplemente a garantizar tanto la libertad de quienes tienen una creencia de poder profesarla y poder celebrarla, como de los que no tienen ninguna, a que haya espacios en los que pues puedan profesarlo o simplemente no se vean obligados a ninguna de estas cuestiones.
Sí, lo que pasa es que, por desgracia, muchas veces hay quien interpreta, es que estábamos hablando de otras cuestiones antes también, ¿no? Hay quien interpreta esto como especie de agresiones, ¿no? De enfrentamientos, y realmente no es así, porque son espacios de convivencia, ¿no? Creyentes y no creyentes.
Efectivamente, o sea, esto se trata simplemente de convivir entre personas diversas que tienen formas de entender la vida de manera diferente. Y no tiene ningún plan oculto ni ninguna cara B. Se trata simplemente de fomentar la convivencia y esto es en favor de todos.
Bueno, este Consejo Interreligioso va a tener un carácter consultivo, ¿no? Exactamente. O sea, digamos que no será vinculante, quiero decir, vamos, no va a ser vinculante, ¿no?
Los consejos normalmente no son vinculantes, son consultivos, se establecen para que haya un espacio de encuentro y diálogo entre las administraciones y los colectivos que profesan, en este caso sería algunas creencias, algunas religiosas, pero en otros consejos que tenemos como gobierno, pues tiene que ver en el ámbito de servicios sociales, en el ámbito del pueblo gitano, en el ámbito del tercer sector social. Siempre buscamos ese diálogo con la sociedad civil y lo hacemos por medio de un consejo. Entonces, el consejo aborda las cuestiones justo que son sectoriales y que competen a esa situación, y lo que buscamos es tener un contraste y poder construir juntos y poder avanzar juntos. Pero los consejos en ningún momento son vinculantes, ni imponen ninguna decisión a nadie que no quiera asumirla, por supuesto.
Bueno, ahora mismo lo que se han identificado son 8 confesiones, ¿no? Fundamentalmente seleccionadas, que son las que yo podríamos decir que las que más arraigo tienen entre nosotros, ¿no? Que poco cada una, con el peso específico de cada una, claro, evidentemente, ¿no?
Eso es. Aquí lo que hay es, hay un reconocimiento que da el Estado a determinadas religiones y confesiones, que es el de notorio arraigo, y son aquellas que tienen ante un mayor desarrollo o tienen presencia. Nosotros lo que vamos a proponer en la regulación del Consejo Interreligioso Vasco es que puedan tener voz directamente a estas confesiones, religiones que tienen una declaración de notorio arraigo y que además tienen presencia en Euskadi. Y esto se da en 8 situaciones en estos momentos. En Euskadi se da en 8 confesiones. Y además, otras confesiones o religiones que no tienen esta declaración de notorio arraigo, pero tienen cierta presencia, también van a poder formar parte del Consejo, y entidades y asociaciones que trabajan por el diálogo interreligioso.
O sea que, digamos que hay vías para que igual confesiones minoritarias aspiren a incorporarse también, ¿no? Pueden incorporarse
al Consejo. Eso es. No solo aquellas que tienen mayor presencia, mayor arraigo, sino también las minoritarias que puedan tener una voz o que puedan ser parte del Consejo, y que también sirva para garantizar esa libertad religiosa.
Bueno, digamos que hay una ley que regula ya lugares de culto y de diversidad religiosa entre nosotros, ¿no? ¿Qué diferencia puede tener con respecto al plan que ahora vamos a impulsar, o la ley, que lo que ya mandataba la ley, o por ejemplo, qué vacíos normativos pretende cubrir específicamente?
Nosotros lo que hacemos con este plan que presentamos ayer y que vamos a impulsar para el impulso de la diversidad religiosa es dar cumplimiento precisamente a esa ley. La ley lo que hace es regula los espacios de culto, regula el uso del espacio público, regula diversos ámbitos como es la celebración o el cómo queremos despedirnos, el final de la vida, y también indica que hay que impulsar el diálogo interreligioso y la libertad religiosa. Y nosotros lo que hemos hecho es un trabajo de contraste y con diferentes confesiones, también con profesionales, con expertos, con personas de la calle, para ver cómo tenemos que impulsar esto y cómo garantizar la ley. Es decir, el plan que hemos presentado, este plan de impulso de la diversidad religiosa en Euskadi, lo que pretende es cumplir la ley que fue aprobada ya hace 3 años en el Parlamento Vasco.
Sí, bueno, hay una materia, ¿no?, que es la propia urbanística. Me imagino que esto tiene que ser transversal también con los ayuntamientos, lógicamente, ¿no?, que tendrán que jugar un papel, sobre todo por sus competencias, en todo ello.
Efectivamente, la ley establece en materia urbanística varias cuestiones. Establece que los ayuntamientos tienen que tener previsto en sus planes generales de ordenación urbana que haya posibilidades para que se puedan establecer lugares de culto. Da un plazo a los ayuntamientos, por si esto no lo tienen hecho, para que puedan revisar esos planes. Es un plazo de un plazo de 8 años, y la ley habla también de las licencias urbanísticas, que finalmente lo dan los ayuntamientos, pero que la regulación de estas licencias urbanísticas, el cómo se tienen que dar, qué condiciones tienen que cumplir los espacios de culto respecto a sus características y la seguridad, la tiene que establecer por medio de un decreto Gobierno Vasco. Entonces, cuando nos pongamos a trabajar en esta cuestión, evidentemente será en diálogo con los diferentes ayuntamientos de Euskadi, porque son ellos los que van a tener que aplicarlo.
Sí, luego, bueno, había algunas cuestiones, ¿no?, que habían resultado controvertidas, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de planificaciones funerarias, ¿no?, y con respecto a las diferentes confesiones, porque sí que se han detectado algunos conflictos, ¿no?, en cierta medida, ¿no?
Bueno, nosotros conflictos como tal no hemos...
Bueno, conflictos, detectado. O sea, o necesidades, voy a decir necesidades.
Necesidades sí que hemos detectado. La primera detección fuerte de las necesidades, o con mayor fuerza, vino con la pandemia, porque sí que es cierto que había muchas personas, sobre todo de creencias musulmanas, que al final, una vez que fallecían, pues por medio de seguros que tenían o aportaciones familiares, volvían o llevaban el cuerpo a su lugar de nacimiento para poder ser enterrado allí. Cuando llega la pandemia, las fronteras se cierran, esto no es posible, y está la necesidad, y que además es una obligación legal, de poder enterrarse en base a cada uno a sus diferentes creencias. Y aquí se hizo un trabajo muy importante, muy bonito, también participativo, para poder adecuar cementerios de la Comunidad Autónoma de Euskadi a diferentes confesiones. Tenemos ya esta experiencia y ahora lo que tenemos que hacer es, buscar ese equilibrio entre lo que es la legislación de salud mortuoria, la legislación funeraria y las diferentes creencias, para llegar a un punto intermedio y que todo el mundo pueda enterrarse o incinerarse en base a sus propias creencias. Esto es una cosa bastante importante, porque ya empezamos a tener segundas generaciones de personas que en su momento migraron, pero que han nacido aquí, han estudiado aquí, trabajan aquí y que probablemente quieran ser enterrados en su pueblo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la manera también de facilitar esta cuestión.
Sí, la verdad es que he estado observando así el plan de acción, algunas cuestiones que, hombre, sí llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere disponer de un calendario de festividades de cada confección. Yo no sé si esto luego va a tener un impacto, o se prevé un impacto, no sé si en el calendario laboral o el escolar o en el calendario universitario, ¿no?
No es la idea a día de hoy. Hay diferentes cuestiones. Una cosa es que tengamos en cuenta cuáles son las diferentes festividades o días importantes para cada una de las confesiones, que esto se visibilice, que se dé oportunidades de celebración, que se reconozca, que se conozca cuál es ese motivo. Y otra cuestión totalmente distinta es el calendario laboral y el calendario de festividades oficiales. Eso tiene otra regulación. Nosotros en este plan de acción no estábamos hablando en este momento de ese calendario laboral, sino que estábamos hablando de dar a conocer y poner en valor cuál es el diferente calendario de festividades. Sí que es cierto que nuestra tradición está ligada a muchos festivos, a días señalados de la religión católica, pero nuestro plan de acción no va orientado al calendario laboral.
Sí, bueno, otras cuestiones igual son más fácilmente modificables, ¿no? Como reglas alimentarias en espacios comunes, como son hospitales o centros de acogida o residencias, etcétera, claro.
Eso es una realidad que a día de hoy ya se está dando. Sí que es cierto que tenemos un montón de centros y espacios públicos que tienen servicio de alimentación por el régimen que tienen. En muchos de ellos ya hay menús adaptados a diferentes situaciones. No tiene que ver solo con las creencias, a veces tiene que ver con intolerancias, con alergias, con muchas cuestiones, pero también tiene que ver con creencias. Entonces, esto poco a poco va ganando terreno en la medida en que va habiendo más población que tiene diferentes creencias. Nosotros lo que pretendemos es analizar la cuestión, analizar la globalidad de equipamientos y centros en los que se prestan estos servicios de alimentación y establecer programas de mejora o menús que sean compatibles, ¿no?
Bueno, pues estas son las realidades que tenemos. Luego me ha parecido también muy interesante porque el plan lo que pretende es incluir un programa para combatir estereotipos sobre confesiones pues minoritarias, por ejemplo, también, ¿no? Que esto es algo que por desgracia prolifera, por ejemplo, en los pseudomedios o la desinformación de redes y demás, ¿no? Que tenemos ahí unos conflictos que son artificiales fundamentalmente, que luego no se reflejan en la sociedad, ¿no, Chema?
Lo comparto totalmente con lo que has dicho, son conflictos artificiales, no está en la agenda ni en las preocupaciones de los ciudadanos, está más bien en las agendas de determinados partidos políticos que tienen otro tipo de intereses, y entonces nosotros lo que buscamos con esta acción es, oye, vamos a dar a conocer qué hay detrás de cada confesión, detrás de cada religión, y vamos a combatir los estereotipos, y sobre todo vamos a buscar la convivencia. Tenemos que tener claro que somos una sociedad plural. Justo hemos presentado hace poco la EPADE, que establecía que la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos, casi un 80%, prefería vivir en una sociedad heterogénea que en una homogénea. Entonces tenemos que aprovechar también esa oportunidad para asentar la convivencia y para avanzar en la creación de comunidad.
Sí, porque ya hay un barómetro precisamente que refleja que mucha población pues no percibe discriminación alguna por motivos religiosos, o si la percibe digamos que pequeña, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Eso es una cuestión de percepción también, no está medido en estas cuestiones. Yo creo que a día de hoy sí que tenemos una situación buena, una base buena. Lo que tenemos que hacer es consolidarla y combatir todos estos mensajes que a veces vienen, como has dicho bien, en pseudomedios, en redes sociales, que lo que vienen es a desinformar, a generar alarma y también a crear o fomentar prejuicios. Entonces, nuestra labor también es ir contra de eso, y para eso hay que informar, decir la verdad, explicar las cosas, y la población vasca es lo suficientemente inteligente como para saber lo que es verdad y lo que es fake.
Bueno, pero de todas formas tenemos que tener las alertas puestas, ¿no? Digo, para anticiparnos a cualquier respuesta reactiva, etcétera, o esta socialización tenemos que hay de los discursos de odio, ¿no? Por ejemplo.
Tal cual, tenemos que ser súper proactivos, no vienen buenas noticias. Las extremas van avanzando terreno y nosotros tenemos que estar para combatirlo. No somos inmunes a lo que pasa a nivel global y tenemos que estar bien atentos, y en esto desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Democrático, de Reto Demográfico, estamos trabajando, estamos ocupados en ellos y vamos a impulsar diferentes iniciativas que no solo tienen que ver con la diversidad religiosa.
Ahí se pondrán también mecanismos, ¿no? Me imagino yo, como porque decíamos al principio que es un foro de convivencia, pero también es un foro de acuerdo frente a esos discursos de odio, de racismo, de xenofobia, esos brotes que puedan surgir en la sociedad.
Eso es, y además nosotros lo que pretendemos con este foro, con el Consejo Interreligioso de Euskadi, también es establecer contacto directo con diferentes comunidades, con las comunidades de base. Ya hemos tenido encuentros, muchos encuentros con jóvenes de diferentes creencias, con personas más mayores, de todas las generaciones, y lo que hacemos es acercarnos, escucharnos, sentar las bases de la convivencia, buscar interlocutores, porque si en algún momento surge alguna dificultad, algún problema, pues lo que tenemos que tener es una buena red tramada que ayude a intermediar y que ayude también a prevenir y a solucionar estas posibles situaciones de desencuentros o de problemas de convivencia que puedan surgir en un futuro.
Bueno, pues vamos a ver si todo va como debe, ¿no? Y el Consejo Interreligioso, pues ya puesto en marcha, empieza a dar sus frutos. Chema Ezquerra, director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno Vasco. Gracias por compartir este rato con nosotros, Chema. Que tengas buen día.
Y es que sobre buen día. Adiós.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Pocas emisoras defienden con nuestro rigor el uso correcto del lenguaje.
Los cardinales ahora se van a
retirar. Los cardenales.
¿Qué he dicho?
Cardinales.
Cardenales se retiran a almorzar a Santa Marta. Hombre, Cristina, no me afees ahí de nada en un acto solemne e histórico, incluso. Por favor.
Hasta que has estado gracioso.
¿Pero cuántos añitos tenemos? Hombre, por favor.
¿Entre tú y yo o cada una?
Desde luego tenemos muy claro que las cosas requieren seriedad y un orden.
Cuando haces chisa, ¿qué hay que hacer? Cacas.
Porque nuestro fin es arrojar luz allá donde haya oscuridad.
Bueno, mira.
Mira, ha vuelto la luz.
Ha vuelto en directo.
¡Hurra, hurra!
Radio Popular de Bilbao, Erri Irratia, la emisora más luminosa del dial.